8:39, le damos la bienvenida a Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y además académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Que hablamos.
Hola, buen día.
Bienvenido como siempre.
Buenos días, Andrea, Toño. Qué gusto estar acá nuevamente.
Vaya días.
Strange days, Estamos. Los guionistas de Chile no se cansan de sorprendernos, Mejor que Netflix, mejor que todo, ¿ya?
Sí.
Y bueno, pues justamente hablemos del guión de Chile y pongámonos creativos con el guión.
Dale con el guión de Chile.
Obviamente tenemos que hablar de Caso Monsalve, lo peor que le ha pasado a este gobierno desde el rechazo, lejos. Aunque bueno, acá hay un tema de responsabilidad individual, sí. No es algo tan sistémico como fue el rechazo, pero, acá yo creo que hay algo más que un tema de abuso sexual, ¿ya? O sea, primero, no quiero defender a Monsalve. Lo de Monsalve es absolutamente indefendible, ¿ya? O sea, traiciona la confianza del presidente, se pone en una situación que no puede estar un ministro, o sea, un subsecretario con el cargo que tiene. Es una irresponsabilidad total. Invita a su funcionaria dos veces por lo menos, le da besos, le da un ascenso para que viaje con él por todo Chile, o sea, impresentable lo de Monsalve, eso no, descartémoslo al tiro. Pero yo creo que el Sourgate puede ser mucho peor de lo que se sabe hasta ahora, ¿ya?
¿Sí?
Yo creo. O sea, porque hay algo que coincide en el testimonio tanto de la denunciante como de Monsalve, que es que después del tercer pisco sour compartido, se borran los dos, ¿ya? Y ahí es muy probable que haya habido droga, según los dos. Mira, son gente adulta, toma pisco sour, se han tomado dos pisco sour, comparten el último y de pronto pierden la conciencia, es muy raro, ¿ya? O sea, yo no sé qué creen ustedes, Andrea, Toño, sí, pero yo le asigno un 80% de posibilidad de que en ese pisco sour haya habido droga, ¿ya?
¿Ah, sí?
Sí, pero si los dos lo dicen, es muy raro lo que pasó, ¿ya? Todo lo que pasa después, ¿no es cierto? Si no hay droga en ese pisco sour, o sea, Monsalve está recién asumiendo como ministro del Interior subrogante y falta a su primera presentación y tiene que mandar al subsecretario Vergara, ¿no es cierto? Porque estaba con una migraña terrible, ¿ya? O sea, si tú eres ministro y político, digamos, estáis tomado pisco sour antes con dos pisco sour y medio, no quedáis en ese estado, digamos. Ya, hay algo ahí que hubo, yo creo, más allá del alcohol en ese pisco sour. Y nos lleva a la pregunta, o sea, ¿quién puso la droga? Y eso nos lleva, yo creo, a posibilidades bastante más, no quiero ser conspiranoico, ya, pero mira, si los dos compartieron un pisco sour, ya, habría que ser muy tonto, aún más imbécil, digamos, para tomar del pisco sour en que pusiste droga, ¿no es cierto? Y por eso yo no creo que si hubo droga, digamos, estamos en la hipótesis, ¿ya? Pero estamos yendo ahí al nivel de los libretistas de Chile. Si hubo droga ahí, es muy poco probable que tanto la denunciante como que Monsalve hayan puesto esa droga. Si ninguno de los dos la puso y hubo droga, estamos en hipótesis, ¿ya? Hubo terceras personas, ¿ya? Y no olvidemos lo truculenta que está la situación en Chile hoy día, ¿ya? O sea, aquí hay mucho que ganar con drogar al subsecretario que lleva la batuta en temas de seguridad, le pegáis un golpe bajo la línea de flotación al gobierno, ¿ya? Golpeáis el círculo íntimo de Boric, y por eso Boric está tan, actuó, ¿no es cierto?, tan impetuosamente, porque Boric es una persona que confía mucho en su círculo cercano, y esto lo deja muy desestabilizado, ¿no es cierto? Le pega justo en uno de los ejes del gobierno. Ahora la ministra Orellana, ¿no es cierto?, anda un poquito hiperventilada, ¿no es cierto?, tratando de contener la situación y desvía totalmente el foco de lo que es importante en temas de gobierno. No quiero restar la importancia de un caso de abuso sexual de esta naturaleza, pero temas de gobierno, agenda de seguridad, se vienen las elecciones municipales. Aquí hay mucho, mucho que ganar, ¿ya?, con pegarle este golpe fuerte al gobierno. Te quiero dar otro antecedente para que no suene tan infundado lo que estoy diciendo. Los fiscales que están a cargo de la investigación en el caso Hermosilla, ya varios fiscales han denunciado seguimientos, se han metido a sus casas, ya hay al parecer una operación de amedrentamiento y la PDI está investigando la posibilidad de que exfuncionarios de la PDI estén detrás de estos hechos de amedrentamiento de los fiscales del caso Hermosilla, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando ya de espionaje y contraespionaje, ¿ya? Yo creo que de eso es lo que estamos hablando acá. Y por favor, discútanme, ya, si esto es un tema a debatir, ya, no tengo la verdad en esto, pero me parece que es una posibilidad que no es tan improbable en el contexto actual que estamos en Chile, ¿ya? Y que obviamente haría que se abriera una dimensión gigantesca a este caso, ya, a nivel de conspiración y de drogar a un subsecretario.
Ahora, eso lo dices tú, Matías, especulando o con algún dato puntual o algún fundamento.
No, yo estoy poniéndome en la situación de un investigador, de un detective, digamos, que ante un caso de esta complejidad no puede dejar de observar ninguna arista, ¿ya? No tengo un dato certero, me baso en la declaración de ambos, ya, de la denunciante y de Monsalve, que fueron drogados, que se sintieron drogados, ya, los dos lo dijeron.
Una versión formal de Monsalve todavía, lo único que hay es, al menos lo que yo he escuchado, es la versión de Monsalve, es verdad que es la versión de Monsalve, a través de dos periodistas de Canal 13. Eso yo lo escuché, eso es lo que sí he sabido, que él efectivamente se sentía perdido y qué sé yo. Creo que no hay aún una declaración formal de Monsalve, eso fue desmentido por su abogada ayer, que no ha habido declaración de él formal, estoy diciendo formal, y sí conocimos la versión de él por estas dos periodistas a las cuales les llegó el caso,
Lo que trascendió fue que cuando Monsalve le pidió a la PDI que fuera a registrar las cámaras del hotel, ya, cosa que también está pésimo. El argumento que dio Monsalve es que él había perdido la conciencia, y que probablemente había sido drogado, etcétera.
Esa es la versión de él.
O sea, yo sé que nos estamos agarrando.
La versión del que ha llegado por tercero,
Exacto. Ya, por eso te digo, aquí yo no estoy afirmando hechos, ya, pero me parece una posibilidad, me parece que es bastante probable que acá haya intervención de terceros. Es muy raro todo lo que pasa, que un subsecretario ande solo en la noche por Santiago Centro, ya, o sea, sus guardaespaldas tienen que haber sabido, ya, tiene un entorno, tiene secretaria, tiene choferes, ya, el taxista, ¿quién es el taxista? O sea, acá hay mucho más gente involucrada que solo dos personas, ya, sin restarle la gravedad al asunto de el abuso sexual, el abuso de poder, etcétera. Yo creo que aquí hay algo aún peor, que hay un intento deliberado por desestabilizar al gobierno, ¿ya? Por dos razones. Primero, electoral inmediata, ¿ya? Municipales. Y segundo, porque estamos en la madre de todas las batallas, ¿ya? Que todavía no se gana. Y disculpen que me repita con lo que hablé la semana pasada, ¿ya? Pero creo que este es un punto tremendamente relevante. Al mundo político corrupto, no todo el mundo político, pero los que están en el mundo político que son corruptos, no les da problema que el Servicio de Impuestos Internos tenga mayores atribuciones para levantar secretos bancarios. ¿Por qué? Es un diablo conocido, ¿ya? Es un diablo conocido, claro. Y que ha sido comprado, ¿ya? O sea, digamos, el Congreso sabe que puede manejar impuestos internos, digamos, y tapar sus yayitas y comprar funcionarios, etcétera. Lo que le da terror a los políticos corruptos, ¿ya? Y a los delincuentes de cuello y corbata es que el Ministerio Público acceda a sus cuentas bancarias. Y esa es la ley que siempre insisto, que está pendiente hace casi 2 años, que es la Ley de Inteligencia Económica, que le da diente al Ministerio Público. Entonces, esa es la madre de todas las batallas. No hemos ganado todavía esta batalla para el crimen organizado ni para el lavado de dinero. Entonces, hay mucho que ganar con un intento de desestabilización de este nivel, ¿ya? O sea, sería un ataque gravísimo, imagínate, ¿ya? Por eso, esto es como los meteoritos, ¿no es cierto? Puede que caiga un meteorito, entonces, pongámonos en todas las situaciones, puede ser más o menos probable, digamos, pero esto es una arista que no se puede dejar de investigar, y que claramente daría un vuelco gigantesco, como decía la diputada Torrealba.
Eso te iba a decir, que hay
La presidenta. Ella está hablando algunas cosas bien, hecho dio una entrevista ahora en la mañana y sigue insistiendo en una tesis aún más amplia que esa.
La presidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, Lo que dice es que esto es un hecho individual, de responsabilidad penal individual, en la que además el imputado, el investigado, al parecer, lo asiste también la presunción de inocencia. Nosotros hemos defendido toda la presunción de inocencia para la violación, pero dice ella, no estoy disponible a condenar a un hombre solo por el hecho de ser un hombre. Aquí a lo mejor hay dos víctimas, a lo mejor hay un vuelco también en los escenarios que se están estudiando, y bueno, hay que tener respeto, cuidar a la víctima, por cierto, pero no cerrarse, es que a esto, tal cual, como el caso de Catri Llanca, tenga un vuelco. ¿Qué otras cosas más ha dicho? Es la única persona de, digamos, del oficialismo que ha hablado de una posibilidad de, lo dijo ayer en diario, en la cooperativa.
Está en La Moneda, cuando yo la escuché.
En que...
Parece sí, comité político.
Ya, en que de alguna manera pueda esto también tener otra arista en las cuales ambos, tal cual como tú dices, puedan ser víctimas de algún hecho. Digamos, en este caso, uno delictual y el otro, él ya no está negando la existencia de un potencial abuso sexual, no tampoco está negando una violación, pero sí efectivamente que esto pueda tener un vuelco.
O sea, y sería gravísimo, tanto por los dos, claro, digamos. O sea, porque al final, ¿quién es el responsable de la violación? Si tú drogas a un hombre que viola a una mujer, ¿quién es el responsable de la violación? Los dos, pues. El que droga y el que violó, digamos. O sea, aquí no es un tema de disculparse, ¿ya? Ahora, yo, ojalá que esto salga. No sale, pero ojalá que salga pronto, ya, que salga pronto de la agenda, porque tenemos cosas mucho más urgentes que resolver. Ayer salió una entrevista de Rona Risque, que fue la periodista que hizo el libro sobre el tren de Aragua, que según los antecedentes que ella ha seguido recabando, Tren de Aragua tiene un segundo hogar en Chile y están súper amigos con los Pulpos, que son estos otros crimen organizado de Perú, que vienen de Trujillo. Los dos están íntimos amigos, se reparten los mercados de extorsión, de trata de personas, etcétera. Entonces, por favor, pongamos el foco en lo importante, ¿ya? Oye, y bueno, por respeto tanto a la denunciante como a Monsalve y su familia, dejemos que la justicia opere, pero esta cuestión no podemos seguir haciendo, ¿no es cierto?, gobernando y conduciendo un país en esta situación crítica en que estamos, ya buscándole la cuestión sórdida y haciendo el escándalo. Por favor, demos vuelta a la página lo antes posible, ya descartemos que hayan intentos siniestros de desestabilización del gobierno y por qué son, ya, pero enfoquémonos en sacar la ley de inteligencia económica y en combatir al crimen organizado, por favor.
Yo hablaría también de la responsabilidad de los funcionarios, porque más allá de la tesis que tú planteas, yo tengo severos reparos a lo que uno conoce más allá de fuera, voluntario o involuntariamente, lo que había hecho.
Sí, era. Al parecer
estamos hablando de que en ese momento Monsalve era el ministro del Interior, la segunda autoridad de este país.
No, por supuesto.
No llegó porque estaba con la caña, ¿no? ¿Me entiendes tú o no? O sea, perdona. Y también la discusión pública en Chile es una ruina. O sea, estamos en un lodo político así, pero ya una cosa que no se puede creer.
No, o sea, Monsalve no puede ser tan imbécil. O sea, se farrea su carrera, se farrea un proyecto político gigante de todo el gobierno, traiciona la confianza del presidente. Por favor, se caliente. Po,
pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que, claro, ojalá esto sea pronto. Y bueno, no sé, me sorprende lo de la señora Torrealba, lo que está planteando, ¿eh?
O sea, a mí no me sorprende.
Planteé ayer, sí.
Viendo la truculencia de cómo se está moviendo el tema en Chile y sabiendo que
no tengo ni un dato,
hay
pero
crimen organizado de pobres, digamos, que son los Aragua y los Pulpos, pero también hay crimen organizado cuello y corbata que tiene muchas lucas para contratar ex agentes de la PDI para hacer espionaje, etcétera. O sea, ahí yo creo que hay algo muy, muy, muy siniestro que efectivamente puede dar un vuelco.
Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, académico además de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Gracias por haber venido, como siempre, Matías.
Gracias a ustedes. Muy buen día, gracias.
Que estés muy bien. Vaya, vaya qué día, qué va a pasar, no tengo idea de lo que va a terminar este día. Cortito, explicamos lo del principio de flagrancia, porque mucha gente se está preguntando por qué fue detenido inmediatamente Valdivia, también acusado de abusos, en este caso de abuso sexual, y va a ser formalizado en horas de la tarde. Estaba haciendo el parangón porque Valdivia sí y Monsalve no.
Bueno, hay varias aristas por las cuales podría ser, pero una es el principio de flagrancia, en el cual la flagrancia se da en un margen de una cantidad de horas, algunos dicen 12 horas, 17 horas, 24 horas. Claro. Consultamos a la también a la abogada que vino ayer, especialista en derecho, además también con perspectiva de género, También puede ser que tú, Francisca Millán, muchas gracias, se da el delito en flagrancia que tienen estas horas, y además también tú muchas veces puedes pedir la detención inmediata también, o puede ser que se haya pedido de esa manera para que sea más rápido el proceso. Hay varias cosas que pueden estar en este caso influyendo, pero el tema de la flagrancia es clave, a diferencia del caso Monsalve, que esa, recordemos que la denuncia se da el día 14 de octubre, la denuncia formal, cuando el hecho habría ocurrido el día 22 de septiembre.
Claro, en el fondo es despejar el tema de un hipotético privilegio que evidentemente se va a levantar hoy día y todo lo demás, pero por ahí va la, en principio, y por eso nos parecía específico presentar.
Vamos a seguir analizando esto, y igual también ya les contamos y dejamos en claro que en el caso de el Mago Valdivia, que es parte de ADN Deporte, ha quedado congelada más su participación hasta que la justicia no pruebe su inocencia. Esto es también un documento oficial emitido por Prisa Media.
Espero que tengan una estupenda jornada. Viene Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Mr. Big, chao.
Chao.